Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En las últimas horas, Israel se enfrenta a una presión cada vez mayor en su ofensiva contra Hamás. Una operación militar justificada por los ataques terroristas de hace más de 2 meses, pero que, sin embargo, nunca ha tenido contención en esa respuesta en su afán de acabar por completo con la amenaza terrorista. Esto ha provocado que los civiles muertos en la franja de Gaza lleguen ya hasta los 19.000. Una vez que un ejército, sea el que sea, pone en marcha la maquinaria de la guerra, cualquier consideración ética o moral puede desvanecerse, puede quedar solapada por la furia, por la venganza, por la ira o incluso por el miedo. La historia está llena de asedios, de matanzas de civiles, de bombardeos indiscriminados sobre ciudades repletas de civiles, y no hay ejército que pueda quitarse esas manchas de encima, incluso cuando su acción puede estar justificada. Ahora bien, esto no quiere decir que esa violencia fuera de control deba asumirse sin denunciarse o que deba caer en el olvido. Y esto es lo que le está pasando a Israel, que incluso sus aliados más fieles, como es Estados Unidos, le están reclamando contención en su respuesta. El último episodio de muerte en Gaza, que ha saltado a la luz, ha sido denunciado por el propio Papa Francisco.
Continúo a recibir de Gaza.
Sigo recibiendo desde Gaza noticias muy graves y dolorosas. Civiles inermes son disparados y esto ha ocurrido incluso en el complejo parroquial de la Sagrada Familia, donde no hay terroristas, sino familias, niños, enfermos, discapacitados y monjas. Ha sido dañada la casa de las monjas de Madre Teresa, ha golpeado su generador. Hay quien dice que es el terrorismo, es la guerra y el terrorismo. La escritura afirma que Dios hace cesar la guerra, rompe los arcos y parte las lanzas. Recemos al Señor por la paz.
Dos feligresas, dos cristianas, Naida y Samal, han muerto este fin de semana, una madre y una hija, en esa iglesia de la Sagrada Familia, el único templo católico que hay en Gaza, donde estaban refugiadas unas 600 personas. El ejército israelí reconoce haber llevado a cabo operaciones en la zona contra terroristas y aporta un poco más. La iglesia en esa misma zona dice que fueron asesinadas a sangre fría sin que hubiera ninguna advertencia previa. Naida y Samal son dos víctimas más de este conflicto, dos entre miles. Y hoy sabemos sus nombres por su condición de cristianas católicas, porque apenas hay un centenar de cristianos católicos allí en Gaza. Estas dos mujeres formaban parte de esa comunidad y hacían vida allí, en esa parroquia. Han vivido bajo la presión de ser cristianos en un territorio dominado por los islamistas de Hamás y ahora han perdido la vida a manos del ejército israelí que combate a esos islamistas. Simplemente estaban en tierra de nadie, simplemente estaban en su tierra. Hay más asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, pues sin dejar el escenario de una guerra, se ha encontrado en este caso en Ucrania, ojo, un micrófono oculto dentro de un despacho que estaba habilitado nada menos que para el jefe del ejército, de Zelensky. De momento, el servicio secreto ucraniano asegura que el dispositivo no funcionaba y no tenía capacidad de almacenamiento de audio ni de transmisión remota de las grabaciones. Vamos, que era prácticamente pues un micrófono de Mortadelo y Filemón, pero ahí está. Además, aquí en España hoy miramos a la posibilidad de que se aprueben nuevas medidas de alivio para familias hipotecadas. Asunto que hoy está volviendo a abordar el gobierno con representantes de la banca y de los usuarios. Sobre la mesa está el planteamiento de que las medidas actuales de alivio se puedan aplicar también de alguna manera a familias con rentas de hasta 37.800 euros anuales y no solo a las familias más vulnerables. Y además se sigue investigando en el País Vasco, en concreto en Deba, en Guipúzcoa, la muerte de una mujer de 75 años. Se debe a una bala perdida que acabó entrando en su casa, en casa de la víctima, a través de la ventana. Se ha tomado declaración ya a los participantes en una batida, en una cacería en la que estaban, bueno, pues cazando jabalíes en la zona para intentar aclarar los hechos.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Atlético y Real Sociedad contra los rivales más duros en la Champions.
El sorteo de octavos de final ha deparado esta suerte para los equipos españoles. Leipzig, Real Madrid, Nápoles, Barcelona y los enfrentamientos más potentes, Inter de Milán, Atlético de Madrid y París Saint-Germain, Real Sociedad. La opinión de sus presidentes, Enrique Cerezo y Joaquín Aperribay.
Bueno, nos tenía que tocar alguno, ¿no? Nos ha tocado el Inter, pues habrá que jugar contra el Inter. No vamos a poder ahora cambiar.
Viendo el resto de rivales de los equipos españoles, no sé si se cambiaría por alguno de ellos.
Pues en estos momentos te digo que no. Estamos muy bien con lo que nos ha tocado y lo que tenemos que hacer es pensar en ganarle, salir a ganar y ganar.
Al grupo 1 había unos rivales extraordinarios. Yo estoy seguro que el PSG, pues por historia, era más difícil de los otros, ¿no? Pero, bueno, ¿nos ha tocado el mejor equipo del grupo? Posiblemente sí. ¿Las que van a tener más presión? Posiblemente sí, porque son favoritos, no cabe duda, pero nosotros queríamos hacer un buen campeonato y no es el mejor rival.
Los partidos de ida son en febrero, los de vuelta en marzo. A esta hora se conoce la suerte del Betis en la Conference y hoy a las 9 se juega en la Liga el Girona a la vez. Si gana el equipo de Michel, recupera el liderato.
Gracias, Corro. Y hablamos también de una investigación que sigue abierta a raíz de los avisos de supuestas bombas que han llegado en las últimas horas, al menos a 18 colegios internacionales repartidos por toda España. Juan Maño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Varios de ellos han tenido que suspender las clases por estas amenazas.
Así es, y las amenazas de bomba en este momento las investigan en nuestro país los departamentos responsables de la lucha antiterrorista, y así es en este caso. La Comisaría General de Información y el Servicio de Información de la Guardia Civil siguen la pista a la auténtica, como dices, avalancha de amenazas recibidas en las últimas horas, días. Todo comenzó la semana pasada y ha seguido hasta ayer domingo con un nexo común. Son por correo electrónico dirigidas a colegios internacionales, en total en torno a una veintena. La Benemérita nos confirman 8, 2 en colegios, uno alemán y otro francés en Tenerife, 3 en la provincia de Pontevedra, 1 en el Colegio Británico de Zaragoza, otras 2 en las localidades malagueñas de Mijas y Cártama. Son varios colegios los que han recibido en el día de ayer un correo vía email similar, avisando de la colocación de uno o varios artefactos. Los centros, además de denunciar los hechos, no han abierto, y lógicamente en muchos casos, sus puertas como medida de prevención, mientras que la policía era avisada y hacía la correspondiente requisa. Digamos que son textos de amenazas similares, genéricos, tipo spam, dicen nuestras fuentes, una especie de multienvío. Realizar una falsa amenaza de bomba en España puede conllevar hasta un año de cárcel o una multa de hasta 2 millones de euros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Preguntas que están al caer en esta semana previa a la Nochebuena. Primero, ¿con quién vas a cenar? ¿En qué casa pasáis estos días? Segundo, ¿si llevas o no mucha lotería? Y tercero, la que nos ocupa hoy, ¿vienes a la cena de Navidad de la empresa?
Entonces, es una gran oportunidad que hay que aprovechar. Y hay que estar de una forma intencional. Es una plataforma, un escaparate único, pues para mostrar tus habilidades comunicativas, para reforzar, para establecer nuevas redes de contactos o potenciar las redes de contactos que ya tienes de una forma diferente. Incluso para demostrar tu compromiso con la empresa, con la cultura, con sus objetivos, ¿no?
Sorprenden estas claves que nos da Israel Carrasco, experto en desarrollo personal, porque nos presenta esta decisión de ir o no ir a las celebraciones de empresa, no como una mera opción para el disfrute, sino como una oportunidad también laboral, social y de crecimiento, nos ha dicho en todos los sentidos. Carmen Lavalle, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Si te digo la verdad, Carmen, nunca había pensado que una cena de empresa podía dar tanto juego en todos estos aspectos. Porque bien enfocada, esta cita puede reforzar no solamente a los trabajadores, sino también a la compañía.
Sí, detrás de una cena o de una fiesta de trabajo hay toda una organización por parte de la empresa que ha pensado en cada aspecto de la celebración, ha escogido un lugar, un menú y hasta una determinada decoración. Esta cita va a ser también el momento adecuado para poner en valor los logros colectivos del año y para reforzar a los equipos que han conseguido los objetivos. Supone un esfuerzo del que las compañías obtienen rédito, y es que si sale bien, aumentará la cohesión de los equipos y esto se reflejará en el trabajo, además de mejorar la imagen corporativa por medio de fotos o de comentarios en redes sociales que se publiquen del evento. Pero es que puede ocurrir todo lo contrario, y es que estas citas anuales son un verdadero termómetro del clima laboral, como nos cuenta el psicólogo José Ángel Ortiz.
Lo que sí puede ser es un reflejo o una válvula para ver exactamente cuántas personas van y qué ambiente hay en la cena de empresa. Si organiza una cena de empresa que es voluntaria y aparece el 20% de la empresa, probablemente sea un indicador de que quizá algo pasa, ¿no?
¿Y se puede ir, Carmen, a la cena de Navidad a buscar una mejora laboral en el trabajo?
Pues sí, claro que podemos aprovechar la ocasión para prosperar, si no de forma inmediata, al menos para sembrar de cara al futuro y mejorar nuestras posibilidades de una mejora profesional. Lo primero, está claro, es tener ese deseo, esa voluntad de conseguirlo y después movernos bien y mostrar con naturalidad, empatía, mesura y autocontrol que tenemos habilidades que pueden ser muy útiles para muchos de los puestos que pueden liberarse en nuestra empresa.
Siempre hablamos de la empleabilidad como la empleabilidad externa, o sea, lo atractivos que somos para el mercado laboral. Pero hay una empleabilidad interna que no somos conscientes que existe y que en estos momentos, en estas celebraciones, en estos eventos, es un buen momento para poner en valor. O sea, no se trata de vender algo que no somos, se trata de poner en valor lo que somos.
Tener la oportunidad de hablar con un jefe al que normalmente no vemos o que siempre está ocupado, o conocer mejor a un compañero con el que luego vamos a trabajar en equipo, puede ser todo un catalizador para un cambio a mejor en nuestra propia empresa.
De todas maneras, mucha oportunidad sí, pero mucho cuidado, ¿eh?, con los errores y con confundir los conceptos en las cenas de empresa, porque luego vienen los lamentos. Hay que tener muy claros, Carmen, los errores a evitar en estas citas también.
Pues sí, y de las equivocaciones del libro, la más clara es, por supuesto, cualquier exceso con el alcohol, que puede descontrolarlo todo, pero hay más que tienen que ver con cómo nos relacionamos con los demás.
Uno de los errores básicos es pasarse con la ingesta de alcohol. No digo que no se beba, pero sí que se beba con moderación. Es un buen momento también para escuchar al resto de compañeros y ver qué opinan, qué cuentan. Es un error muy típico, pues intentar monopolizar una conversación y ser el centro de atención y no escuchar a los demás.
Hablar solo de trabajo en la cena de empresa es otro error común. Es el momento para diversificar y abordar también con jefes y compañeros temas relacionados con sus planes de vida y sus proyectos personales. Y una última cosa para salir reforzado y no tener que arrepentirnos es cuidar especialmente lo que publicamos en redes, ya sean fotos o comentarios.
Pues el miércoles tenemos la de COPE.
Pues sí.
Tendremos que aplicar todo esto, ¿no, compañera?
Lo vamos a hacer genial, Pilar, ya verás. Tenemos todos los trucos ya.
Gracias, Carmen.
A ti.
2:12 de la tarde y además tenemos velocidad de crucero en esto de los pactos de Pedro Sánchez con sus socios. Tanto es así que cuando todavía no se ha aprobado oficialmente ni la amnistía ni la moción de censura para llevar a Bildu a la alcaldía de Pamplona, ya se empieza a hablar de los siguientes pasos, entre otros, el temor a un posible intento de anexionar Navarra al País Vasco.
Dicen que no, pero dijeron que no a los indultos, dijeron que no a la amnistía, dijeron que no a darle el ayuntamiento de Pamplona a EH Bildu. Es que cada vez que dicen una cosa hacen la contraria. Por lo tanto, con esta falta de pudor democrático puede pasar absolutamente todo. Por supuesto que van a sacar a los presos de la cárcel, yo no tengo ninguna duda, que eso es algo que no pueden firmar y por eso con Bildu no han hecho público ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque nos lo vamos a ir comiendo poco a poco por la vía de los hechos.
Es Javier Esparza, el líder de Unión del Pueblo Navarro, que anticipaba esta mañana en Herrera en COPE esos posibles escenarios que están por venir a raíz, decía, de unos pactos que ha calificado como indignos. Mañana, además, Gobierno Central y Gobierno Vasco se reúnen para negociar el traspaso de competencias pendientes y ahí se incluye desde el ferrocarril hasta la posibilidad que desde allí, desde Vitoria, se decida sobre la acogida de inmigrantes y se haga al margen del resto de comunidades autónomas. Y luego está también por ver lo que ocurre en Cataluña y en concreto en el Ayuntamiento de Barcelona. Si lo recuerdas, fue el Partido Popular el que hizo alcalde a socialista Collboni para que no hubiese un gobierno independentista. Pero después de la moción en Pamplona, se abre un nuevo escenario. Y es que ahora en Junts, en el partido de Carles Puigdemont, parecen muy interesados en formar parte de ese equipo de gobierno de la ciudad condal. Por lo tanto, atención, ¿eh?, no podemos perder de vista tampoco ese escenario. Y todo esto mientras el PSOE, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Sigue haciendo como si estos pactos no existieran, porque tanto en Ferraz como en Moncloa, de lo que se habla a todas horas, es de esa famosa reunión pendiente con Alberto Núñez Feijóo, que en teoría se iba a producir hoy lunes.
Sí, este lunes ha vencido la primera de las tres fechas ofrecidas para la cita. La siguiente, el viernes, aparece ahora señalada en rojo y quedaría el viernes de la próxima semana, día 29, como opción final. La Moncloa aprovecha para mantener la pelota en el tejado del PP y afear que Alberto Núñez Feijóo eluda atender su llamada a un extremo juzgado por el equipo presidencial carente de antecedentes. El apremio al líder popular les permite encapsular el salto cualitativo dado con la entrega a Bildu de Pamplona. Todo lo que sea no hablar de los abertzales supone un marco favorable. Aún así, Pedro Sánchez traspasa líneas convencido de poder darlas por amortizadas cuando queda mucho por delante para que sus decisiones puedan pasarle factura, al menos a él personalmente. La normalización definitiva de los separatistas vascos es entendida por el núcleo duro como una apuesta estratégica, es la garantía de la ecuación de poder de Sánchez. Facilitar a Bildu la alcaldía de la capital navarra, interpretan, carece de coste añadido a la alianza ya desplegada en Madrid.
A todo esto, gracias Ricardo. Mientras el Partido Popular dice hoy que sigue sin rechazar esa posible reunión de Sánchez con Feijóo, pero que no quieren convertir la cita en una especie de cortina de humo para que el gobierno tape, dicen, los pasos que sigue dando con sus socios. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. La pelota está en el tejado de Moncloa y solo tienen que redactar un folio con los temas a tratar para poder fijar la fecha. En la dirección del Partido Popular no descartan que pueda ser incluso antes de que acabe el año. Pero eso no es lo que más les preocupa. Lo realmente grave, dicen a COPE, es que Sánchez no quiere una reunión con Feijóo para desbloquear la renovación del Poder Judicial. Saben que solo busca una foto con la que tapar la indignidad de citas como las que se producirán entre el presidente y Puigdemont, la que tendrá con Aragonés, la de la entrega del Ayuntamiento de Pamplona a Bildu o la de la amnistía tramitándose en el Congreso. Quieren que dejemos de hablar de toda esa infamia, insisten, con la imagen de un saludo en Moncloa y sin contenido concreto ni posibilidad tampoco de llegar a acuerdo. Por eso en Génova lo tienen claro y repiten que no le seguirán el juego a Sánchez y que Feijóo quiere incluir también temas clave en el orden del día de esa reunión si es que llega a producirse.
Pues eso, si es que llega a producirse ese famoso encuentro al que tantas vueltas le están dando. Y una sentencia del Supremo, conocida en las últimas horas, reconoce la muerte por un infarto de un trabajador que estaba de baja como un accidente laboral. Ocurrió en noviembre de 2018, cuando el fallecido sufrió el ataque al corazón justo después de recibir un burofax anunciándole el despido de la empresa. El trabajador había realizado labores de camarero desde el año 2005 y llevaba en casa apenas 2 meses, recuperándose de una fractura. Fue el 27 de noviembre a las 10:15 de la mañana cuando recibió esa carta de despido. Y esto de la hora es importante porque los médicos situaron justo la hora de la muerte solo 15 minutos después. Un detalle clave para el juzgado de lo social número 1 de Cuenca, que ha ratificado ahora esta sentencia. Por tanto, a pesar de que el infarto se produjo fuera de la jornada laboral y fuera del centro de trabajo, el juez ha considerado que hay un nexo claro entre ese infarto y su situación laboral. Y da por hecho que la carta de despido fue la causa del ataque al corazón.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
4 millones.
Este viernes vamos a por el gordo.
Desde las 8:30 de la mañana, emocionate con el sorteo de la Lotería de Navidad en Herrera en COPE.
Y si te toca,
pues yo me cogería a la familia y me los llevaría a Nueva York.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y comprueba si tu décimo está premiado.
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011. Un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. familiafernandezrivera.com.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
María Magdalena no fue la prostituta de la que nos han hablado. Su imagen ha sido distorsionada a lo largo de los siglos, como les ha sucedido a otras muchas mujeres. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, María de Magdala, editada por La Esfera de los Libros. En ella descubriréis a la más fiel y valiente seguidora de Jesús de Nazaret.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta Navidad, Vision Lab te regala los cristales en monturas de todas las marcas. Elige tu montura de cualquier marca y te regalamos los cristales. Más info en visionlab.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En cuanto empiezan a bajar los termómetros, a hacer frío de verdad, los amantes de la nieve y del esquí miran de refilón a la sierra para ver cuándo pueden subir a la montaña para practicar su deporte preferido. Es cierto que de madrugada las mínimas están ya bajo cero y que algo de nieve en la sierra hay, pero lo de poder esquiar va a tardar todavía un poquito. Además, hay un problema añadido en Navacerrada, y es que en marzo de 2021 el gobierno dijo que no renovaría la concesión de las tres pistas que están en la vertiente segoviana, la del Bosque, Telégrafo y Escaparate. Como el asunto está en los tribunales, hasta que estos no se pronuncien, no se determinará cuál es el organismo competente para la renovación de esa concesión. De momento no hay fecha de apertura, aunque desde la Comunidad de Madrid están convencidos de que la estación de esquí de Navacerrada podrá abrir. Arturo Ayestarán, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Subir a la sierra a esquiar no solamente beneficia a la estación, hay muchos negocios a los que un invierno con nieve les viene también muy bien, claro.
Les viene muy bien, pero parece que este invierno va a volver a retrasarse la aparición de la nieve. Una constante que se lleva repitiendo los últimos 10 años y que no parece que vaya a cambiar para esta temporada. Nos lo explicaba el gerente de la estación de Navacerrada, José Conesa.
La temporada de esquí en los últimos años, desde los últimos 10 años, se ha retrasado muchísimo y empezar la temporada en el mes de diciembre es realmente raro. Lo suyo se hacía a mediados de enero. Este año, como todos los años, las previsiones no sirven de nada. Hay que mirar arriba y ver si el tiempo como está. Y el tiempo como está es que no hay ni una nube ni hay previsiones de precipitaciones.
Esta falta de nieve hace que los comercios de la zona se tengan que adaptar y replantearse su forma de hacer negocio. Por ejemplo, Álvaro, un trabajador de un restaurante de la zona, nos contaba que pese a que son el único local que abre todo el año, la situación actual hace que tengan que pensarse si esto sigue siendo viable.
Cuando hay temporada de invierno, hay alquileres de esquí, hay cafeterías, hay hotel, hay todo. Cuando no hay nieve, la única puerta que da servicio al público que acude al puerto de Navacerrada es el Dos Castillas. Si esto sigue, que falta nieve, falta público, pues a lo mejor nuestro planteamiento es solo abrir fines de semana y dejar aquello abandonado en el Sariab, según vaya viniendo el tema. Nos tenemos que adaptar a que haya nieve o a que no lo haya.
Todo esto sumado a, como decías antes, Pilar, las dificultades que supondrían para el turismo de la zona que estas tres pistas llegasen a cerrar, algo que haría mucho daño a este tipo de negocios y que califican como poner puertas al campo.
Y ante la falta de nieve y estos días que son fríos pero soleados, ¿qué alternativas tenemos, Arturo?
Pues al final no deja de ser una zona preciosa por la que hacer senderismo, bici y en la que disfrutar de unos paisajes privilegiados. Por lo que pese a que no haya nieve para pasar el día en Navacerrada, siempre es un buen plan. Aunque claro está, no llama tanto la atención como cuando la hay. Álvaro nos contaba cómo son estos planes cuando la nieve se hace esperar.
El mismo plan que en verano, pero con abrigo. Senderismo y comer bien. Haces las rutas del Camino Smith, de la Bola, tal, no sé qué, y comer bien. Hay menos de un 20% de lo que hay cuando hay nieve. O sea, es decir, si hay nieve, el puerto de Navacerrada se llena, y si no hay nieve, pues conseguimos sobrevivir con el 20% de lo que normalmente acude cuando hay nieve.
La situación en Navacerrada por la falta de nieve es crítica, pero es cierto, como decíamos, que es una zona que merece la pena visitar en cualquier momento del año.
Eso es, vamos, está clarísimo. Un paseo por la sierra siempre se agradece. Gracias, Arturo.
A ti, Pilar.
Vamos a estar toda la semana con los termómetros entre los 0 de mínima y los 11-12 grados de máxima. De madrugada sí que puede helar. De hecho, esta mañana han aparecido los coches en buena parte de la región con la típica capa de hielo. 10 grados marcan ahora mismo los termómetros en el centro de Madrid. En la Puerta de Alcalá. 2:23 de la tarde, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Elena Camacho, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal en estos momentos? Pendientes de un accidente de entrada a la Comunidad de Madrid por la 2 a su paso por Alcalá de Henares, que ya genera 3 kilómetros de retención. Al margen del accidente, complicación de entrada por la 1 en Alcobendas, A2 en Coslada y además intensa en M40 en Coslada, sentido A3, Villaverde hacia la 4 y en la M50 en Alcorcón, sentido A6.
Y enseguida recordamos algo que se suele olvidar por estas fechas y que es muy necesario. Los hospitales necesitan sangre.
La Airfry Digital de Taurus para Jaime, que ahora va al gym y se ha quitado las grasas de las comidas. La batidora Vapi para Sonia, porque sirve hasta para picar hielo y a ella le encantan los mojitos. Y la aspiradora Escoba Homeland Digital Animal Flex para Alberto, que ha adoptado un perro y no veas cómo tiene la casa. Estas navidades se encuentra el regalo para todos los tuyos en la web de Taurus o en tu tienda preferida. Taurus.
En Barajas.
En Villa de Vallecas.
En Carabanchel. En Centro.
En Villaverde.
En Hortaleza. Bicimat revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
Hay regalos que te hacen sonreír y regalos que te invitan a ver la vida con otros ojos, como el 2x1 en progresivos digitales de Universitaria.
Con tus cristales progresivos de vista, unos progresivos de sol u ocupacionales gratis. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Solo en óptica y audiología universitaria.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
En esta época del año, los hospitales acusan bastante la caída en las reservas de sangre. Ahora mismo están al 60%, pero llegan las vacaciones. Quien puede sale unos días de Madrid y eso hace que haya aún menos donaciones. Carla Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
De 9 de la mañana a 9 de la noche se puede donar de forma ininterrumpida durante toda la semana en el centro de transfusión de la comunidad. Pero hay más sitios y es sencillo, ¿verdad, Carla?
Sí, precisamente porque cuanto más fácil es, más gente acaba animándose. Como decías, hay muchos sitios donde hacer esa donación, porque es un proceso además que dura muy poquito y con el que se puede ayudar mucho. Luisa Barea es la gerente del centro de transfusión de la Comunidad de Madrid y anima a todo el mundo a colaborar.
Pues queremos prevenir el que las reservas sigan cayendo, que ahora estamos con ellas bastante pochas. Queremos prevenir que sigan cayendo y queremos tenerlas bien para que durante el resto de las Navidades pues no podamos abastecer todas las necesidades de los hospitales. El proceso en sí de donación son 10 minutos. Entonces, es que con ese gesto una persona puede ayudar a otras tres y cualquiera de nosotros podemos encontrarnos en un futuro en una situación similar.
Y en el centro de transfusión de la comunidad estaba Nerea, una voluntaria que en cuanto se ha enterado de este maratón de donaciones no ha dudado en sacar un ratito.
Me parece pues fundamental el pequeño gesto que es donar. Es un acto muy solidario y que al final a ti no te quita nada de tiempo y es súper seguro porque siempre se va a tener en cuenta la salud del donante. Hay que educar más en donación y fomentarlo desde que somos pequeñitos.
Así que desde hoy lunes hasta el próximo sábado podremos acudir al centro de transfusión o a cualquiera de las unidades móviles y donar. Siempre claro que cumplamos los requisitos, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y tener buena salud.
Gracias, Carla.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Esta Navidad, haz un regalo que dure para siempre. InCloudForever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos. El lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en RegalaLaInmortalidad.com y descubre InCloud Forever, un regalo que hace historia.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Panizo, el sabor de un gran licor. El de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
La Policía Nacional investiga la agresión con arma blanca a un joven de 23 años en Arganzuela, supuestamente a manos de un grupo que le consideraron miembro de una banda juvenil. Ocurría poco antes de las 7 de la mañana de este sábado, en la esquina de las calles de Lombuy de la Retama, donde dos viandantes encontraron a la víctima en el suelo, sangrando abundantemente. El joven de nacionalidad ecuatoriana le dijo a la policía que un joven menor de edad le increpó preguntándole si formaba parte de una banda juvenil. Tras ello, el grupo de jóvenes de origen latinoamericano le asestaron hasta 5 puñaladas en diferentes partes del cuerpo. 2:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No sería la primera vez que hablábamos del delito que supone difundir imágenes privadas de carácter sexual sin consentimiento de los protagonistas. Lo que me ha llamado la atención es una sentencia del Tribunal Supremo sobre este asunto y que demuestra hasta qué punto un simple detalle puede ser importante. El caso ocurrió en Cataluña y los nombres también son ficticios. Diremos que son Carlos y Sara, por ejemplo. El caso empieza con una discusión de pareja que va subiendo de tono y acaba con Carlos lleno de ira rompiendo los televisores de la casa. Sara llama inmediatamente a la policía y se baja a la calle para esperar a la patrulla. Y en ese momento de furia, Carlos decide coger una foto íntima del móvil, una foto de Sara, solamente una imagen, y enviársela por WhatsApp a un amigo. Quédate con este detalle, con este dato. Solamente le envía una imagen. Toda esta trifulca de pareja acabó en los tribunales y la Audiencia de Barcelona terminó por absolver a Carlos del delito de revelación de secretos por haber difundido esa fotografía íntima de Sara. Lo curioso es el motivo que dio la audiencia para quitarle la responsabilidad a Carlos. Fue el siguiente: el Código Penal castiga la revelación de secretos cuando se revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones cuando la divulgación menoscabe la intimidad personal. Y claro, dirás, bueno, lo pone bien claro. Carlos pasó una imagen personal que menoscababa, desde luego, la intimidad de su pareja. Entonces, ¿por qué ha sido absuelto? Porque solamente utilizó una imagen. Este es el matiz. Y el artículo de la ley está en plural. Habla de imágenes. Aunque parezca absurdo, los jueces consideraron que el caso no se adaptaba a la literalidad de la ley y le absolvieron del delito de revelación de secretos. Además, estimaron que como Carlos solamente envió una imagen, tampoco se podía descartar que se hubiera equivocado al mandarla sin querer. La sentencia es como mínimo sorprendente y la Fiscalía recurrió el fallo. Al final, el Supremo le ha dado un tirón de orejas a los jueces porque no se puede interpretar con tanto rigor literal lo que pone la ley. Además, consideran que Carlos era perfectamente consciente de la imagen que estaba enviando a su amigo y que no se equivocó. Lo importante de este fallo del Supremo es que sienta jurisprudencia y deja claro que una sola imagen enviada para denigrar a una persona puede conllevar una multa importante. No hace falta que sean varios envíos, que sean varias imágenes. Parecía que esto estaba claro desde el principio, pero ya has visto que no. Hay más asuntos destacados como estos que te cuento ya a continuación con Sofía Buera. Tenemos hoy examen europeo para la educación en Cataluña.
Esta tarde llega la delegación con hasta 12 eurodiputados que pretenden analizar qué está pasando con la enseñanza del castellano en los centros educativos de esta comunidad. Se trata de una misión a petición de Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos a raíz de una denuncia de la Asociación por la Escuela Bilingüe. Y de esta visita además va a salir un informe, pero eso sí, un informe con recomendaciones, ¿eh? En ningún caso va a ser vinculante.
Hacienda pone el ojo en las plataformas de segunda mano a partir de enero.
Wallapop grupo Vinted, 1000 anuncios o Airbnb van a tener que informar al fisco de las operaciones que realicen sus usuarios siempre y cuando se superen las 30 transacciones o los 2.000 euros en venta de productos. Nacho Márquez gestiona ByFriend, un negocio de venta por internet en estas plataformas.
No, la gente no lo suele hacer. Yo sí he visto algún perfil profesional que si lo hace cuando me estuve informando, vi también perfiles en los que se había metido Hacienda, incluso había multado, y en base a eso pues sé que esos perfiles sí lo hacen, pero la mayoría que la gente que hace lo mismo que yo pues no lo declara.
Y además, a tener en cuenta, en esta semana ya de Nochebuena, sobre todo si viajas, vienen lluvias a partir del miércoles.
Pero se espera que solo afecten a la cornisa cantábrica. En el resto vamos a seguir hablando de tiempo estable, de posibilidad de nieblas, con heladas, eso sí, que van a ir a más. Así que el frío va a ser la tónica de esta semana. Vas a poder sacar ese jersey navideño, ese que abriga tanto y que tantas ganas tenías de ponerte, Pilar, pues ya no tienes excusa.
El de los muñecos, ¿quieres decir?
El del reno de Papá Noel.
Ese. No tengo yo jerseys de estos, no te creas.
Pues ya tardas.
Nunca es tarde. Gracias, Güera. Corrochano, ¿qué nos contáis a partir de las 3 y 5 en el tiempo de los deportes?
Hola, Pilar. Sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones. Estos son los emparejamientos de equipos españoles. Leipzig, Real Madrid, Nápoles, Barcelona, Inter de Milán, Atlético de Madrid y París Saint-Germain, Real Sociedad. Además, Oporto, Arsenal, PSV, Borussia Dortmund, Lazio, Bayern Múnich y Copenhague, Manchester City. Los partidos de ida en febrero, los de vuelta en marzo. Acaba de conocer su suerte en la Conference el Betis. La eliminatoria previa a octavos será Betis Dinamo de Zagreb. En la Liga, el Real Madrid ganó 4-1 al Villarreal. Es líder con grave lesión de Álava en la rodilla que se pierde la temporada. El Madrid medita si hacer alguna incorporación. El Madrid le saca 7 puntos al Barcelona, 8 al Atlético. Hoy a las 9 hay un Girona a la vez. Si gana el Girona, volverá a ser líder. Además, Real Sociedad 0, Betis 0, Cádiz 1, Las Palmas 1 y Almería 0, Mallorca 0. En Sevilla ya está allí Quique Sánchez Flores, que va a asumir el banquillo del conjunto hispalense. En la Liga F, el entrenador del Barcelona, Giraldez, ha anunciado que no seguirá la próxima temporada y el Conde de Godó ha anunciado la participación de Rafa Nadal para abril del año que viene.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La imagen llena de fuerza y de simbolismo se puede ver estos días en una iglesia de la ciudad de Belén. Es un nacimiento en un lateral del altar, pero en él no hay rastro de pesebre, sino que el niño aparece directamente acostado sobre los escombros, sobre un montón de rocas, polvo y destrucción, a modo de recuerdo de que esta no va a ser una Navidad más allí en Belén.
Belén está totalmente diferente. Hay mucho miedo. La parte israelí está en shock, la parte de Cisjordania tiene mucho miedo porque no solo se están produciendo esas operaciones en Gaza, sino que aquí también en Cisjordania hay violencia, hay tiroteos, hay controles extraordinarios. Tenemos que salir pronto porque hay una especie de toque de queda fáctico, de tal manera que cuando se pone el sol ya no te puedes quedar en Belén a menos que vayas a vivir, a pasar la noche aquí.
Como enviado especial de COPE, Fernando de Aro está recorriendo hoy, a una semana justo de la Navidad, esa ciudad de Belén en la que falta luz y faltan los turistas que otros años por estas fechas llenaban esa ciudad, sus alojamientos y sus transportes.
We have little bit, very little, very little.
Me cuenta que no hay muchos turistas después de la guerra.
To come to holiday to support us. That's it.
En las fiestas venir.
Hay zonas abiertas, pero son peligrosas. Están restringidas dependiendo del horario. A los colonos los han armado, sí, les han dado armas y les han animado a atacar a los palestinos.
Son testimonios de transportistas, de españoles también que están en la zona, allí en Belén, y que vas a poder escuchar en el especial de la tarde de COPE que nuestro compañero Fernando de Aro va a realizar precisamente desde esa ciudad, desde Belén, a partir de las 4 o las 3 en Canarias. Sobre el terreno, además, allí en Tierra Santa estamos en unas horas marcadas por el contraste. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque si bien por un lado se ha abierto un segundo paso para que entre la ayuda humanitaria vital para la franja de Gaza, por el otro estamos en un momento especialmente violento en los ataques que se están registrando.
Sí, la violencia ha llegado hasta tal punto que los jefes del ejército de Israel han empezado a pedir a sus soldados, 2 meses después del inicio de la guerra, que no disparen a las personas que lleven banderas blancas y que se lo piensen unos segundos antes de apretar el gatillo. La presión sobre el gobierno israelí para que acepte un alto el fuego está creciendo. Hoy ha llegado a Israel el secretario de Defensa de Estados Unidos. El Reino Unido, Francia y Alemania han pedido un alto el fuego sostenible en Gaza, y dentro de unas horas el Consejo de Seguridad de la ONU someterá a votación otra resolución solicitando un alto el fuego.
Hablábamos antes de las iglesias en Cisjordania, en el territorio palestino en el que se encuentra precisamente la ciudad de Belén, pero en el caso de Gaza, la única iglesia católica que hay en toda la franja ha sido escenario de la crueldad, con la muerte de dos mujeres, madre e hija, atacadas por francotiradores. Un horror, Manu.
Sí, las fuerzas israelíes han atacado en varias ocasiones a los cristianos que se refugian en la iglesia de la Sagrada Familia. Hace unos días, soldados israelíes dispararon contra una cristiana palestina de 84 años que había salido de la parroquia.
Le dispararon en las piernas y cayó sin poder levantarse, aterrada como estaba, pero logró comunicarse con dos personas, una de su familia, contándole lo que había pasado.
El párroco Gabriel Romanelli nos ha contado que varias personas trataron de ayudarla, pero les disparaban.
Contactamos a las autoridades militares para que nos dejen ir a buscar el cuerpo, aunque sea. Nos dijeron que no, así que quedó ahí.
Su cuerpo sin vida estuvo durante días tirado en la calle. El Papa Francisco llama a diario a los cristianos refugiados en esta iglesia de Gaza para saber cómo están.
Gracias, Manu. Por lo demás, si aquí en España hay un síntoma de que estamos atravesando tiempos diferentes, tanto en la política como en la justicia en nuestro país. Y ese síntoma es el mero hecho de que se convierta en noticia que el fiscal general del Estado defienda la aplicación de la ley.
Fuera de la ley, fuera de las instituciones, no hay nada. Por eso es tan importante fortalecerlas y custodiarlas. Por eso es tan importante la lealtad institucional como elemento aglutinador de quienes entendemos que el Estado social y democrático de derecho es la mejor forma posible de convivencia, como así ha sido desde hace 45 años.
Destacan estas palabras hoy de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en primer lugar porque ha hecho una defensa del papel de los fiscales en medio del clima enrarecido en la justicia a raíz de la ley de amnistía. Pero además destacan porque hablaba precisamente ante el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que hoy sigue intentando calmar las aguas de la justicia, como se ha podido ver en la entrega de despachos a los nuevos fiscales. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. No se espera otra cosa del fiscal general y del ministro de Justicia que defiendan la ley, que defiendan la Constitución. Y eso han hecho ante la promoción número 61 de fiscales, con el mar de fondo de los ataques a jueces con nombre y apellido por parte del partido de Puigdemont. El ministro Bolaños ha manifestado que insistirá las veces que sean necesarias. Siempre defenderá a jueces y fiscales, en cualquier momento y ante cualquier cuestionamiento. Defenderá su independencia.
Este gobierno defenderá siempre a los jueces, a los magistrados, a los fiscales y su integridad, porque su integridad y su profesional es defender también el Estado de Derecho y defender el buen nombre de nuestra justicia. Por eso lo haré las veces que sea necesario.
Bolaños también ha hablado de lealtad ante las instituciones. Todos debemos actuar con respeto a la Constitución, a la ley y a las instituciones, todos sin excepción.
Gracias, Patricia. Bolaños intenta poner calma y, por el contrario, el ministro de Transportes, Óscar Puente, pone hoy la frase de la polémica, defendiendo el papel de Bildu en las instituciones españolas como un partido más.
Es un partido democrático que ha cumplido con las reglas de nuestro país y que tiene todo el derecho a participar de la vida política como el que más. Por tanto, no entiendo las manifestaciones. Y les pedimos que dejaran las armas, les pedimos que hicieran política y ahora tampoco les permitimos hacer política o no queremos permitirles hacer política.
Al hilo de estas palabras del ministro Puente, lo que ha hecho el PP es anunciar mociones en todos los ayuntamientos de España con el objetivo de ver si hay concejales socialistas que se rebelan o no contra los pactos con Bildu. Sí, de media lo normal es que en España tengamos que esperar unos 10 días para conseguir cita con nuestro médico de familia, el médico de cabecera. Con la llegada de la Navidad, las vacaciones, las infecciones respiratorias por el frío y las posibles bajas de los propios sanitarios, la cosa se complica bastante más. José Luis Almudi es médico de atención primaria en el Centro de Salud de Peñafiel, en Valladolid.
Un pico de procesos respiratorios que también afectan a los profesionales sanitarios. Entonces aumentan las bajas en una época en la que todos tenemos derecho a permisos y a bajas por guardia. Entonces, bueno, pues hace que vivamos permanentemente tensionados.
atención primaria y que se encuentra muchas veces desbordada con problemas para poder dar una cita en estas semanas especialmente. Sandra Senjo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Este es un asunto que hoy están abordando de nuevo en el Ministerio de Sanidad y lo hacen con las comunidades autónomas.
Sí, la falta de profesionales en atención primaria que provoca que solo 2 de cada 10 pacientes puedan conseguir una cita rápidamente, con solo un día de margen. Así lo reflejan los datos del último barómetro sanitario. Para el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Lorenzo Armenteros, pese a que la atención primaria resuelve el 90% de los problemas de salud, sigue siendo la gran olvidada.
Se le ha olvidado en los recursos económicos y estamos totalmente olvidados en lo que ha sido el recambio generacional y en los recursos humanos. Hay una pérdida paulatina cada año de médicos de atención primaria que no es renovada por las nuevas generaciones y por diferentes cuestiones, entre ellas lo poco apetecible que se ha convertido la atención primaria para los nuevos médicos por las condiciones en que se ejercen.
Una falta de profesionales que afecta a todas las comunidades y que se sustenta con el sobreesfuerzo de los sanitarios que asumen el trabajo de los compañeros, especialmente en periodos como este. Junto a los preocupantes datos de la atención primaria que se van a debatir en un Consejo Interterritorial Único en enero, hoy Sanidad y las comunidades también han abordado las listas de espera para someterse a una intervención quirúrgica. Se supera el récord histórico con cerca de 820.000 pacientes. Son 77.000 más que hace un año, además de la demora para conseguir cita con un especialista. La media se acerca ya a los 3 meses. Son 8 días más que en 2022.
La atención primaria, que sigue siendo nuestra gran asignatura pendiente, y ahí están los datos. Destaca la OMS que lo óptimo sería dedicarse al menos el 25% de la inversión sanitaria a esos servicios primarios, a los centros de salud, pero la realidad demuestra que en España ninguna autonomía, ni siquiera las que mejor lo hacen en este aspecto, llegan al 15% de inversión en esta sanidad de cercanía. Y hoy en mediodía te estamos preguntando sobre la lotería. Quedan cuatro días para que se celebre el sorteo de Navidad. Y te preguntamos si compartes generalmente lotería de Navidad. ¿Con quién lo haces? ¿Con la familia, compañeros de trabajo, con amigos? ¿Y qué hacéis además para que quede constancia de que compartís ciertos décimos y no haya luego problemas? Si toca, ¿firmáis algún papel? ¿Os mandáis un WhatsApp, una fotografía con el décimo que compartís? Queremos escucharte a través del 637-230000. 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, Mar Azul. Rico y muy saludable, con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Guillermo Fesser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Xavier Sardá y Albert Rivera.
30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
¿Cómo conociste a Malú?
Yo sabía que esto me iba a caer.
100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Comprar por internet, entrar en la página web del banco, hacer una gestión con la administración o un pago con Bizum son prácticas habituales que realizamos muy a diario. La mayoría nos defendemos sin muchos problemas, pero hay personas a las que enfrentarse a internet les cuesta bastante, bien porque no saben cómo funciona o directamente porque les da miedo no saber utilizarlo. Les da miedo meter la pata, sobre todo cuando están haciendo cualquier gestión con los bancos. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y para poder salvar esa barrera tecnológica, la Comunidad de Madrid ofrece cursos destinados especialmente a las personas mayores, que son las que tienen mayores dificultades.
Lo más importante, nos cuenta Iciar, profesora, es tener las nociones básicas de seguridad. La seguridad es fundamental cuando operamos en internet, pero especialmente cuando estamos tratando con asuntos relacionados con el banco.
Lo primero de todo, el tema de la seguridad, el tema del doble factor de verificación para que puedan entrar de forma segura, también las contraseñas que sean robustas, ¿no?, para que no tengamos problemas a la hora de acceder, y pues bueno, tema sobre todo de estafas que se producen relacionadas con el acceso a la banca online, lo que utilizan los ciberdelincuentes para intentar pues engañarnos.
Desde la pandemia, la atención presencial cada vez es más limitada. Los bancos van cerrando oficinas y en algunos municipios pequeños ya ni siquiera hay sucursales bancarias. Por eso es fundamental conocer cómo acceder al banco a través de internet. Para ello se utilizan simuladores que te permiten hacer todas las operaciones como si estuvieras haciéndolo en el propio banco, desde una transferencia hasta un pago con Bizum.
Utilizamos simuladores para realizar transferencias, para consultar saldos, movimientos y demás, y también pues para poder hacer Bizum, que conozcan esta aplicación, que es cierto que es una de las que más se utiliza en España por el tema de que es fácil, rápida y sobre todo pues que no lleva coste como puede llevar una transferencia, ¿no?
Estos cursos de digitalización se están impartiendo en 10 municipios de Madrid. Son talleres gratuitos y van dirigidos a todas las personas que tienen dificultades a la hora de enfrentarse a internet y así evitar la exclusión financiera.
Me imagino que son unos cursos, Belén, que estarán teniendo buena aceptación porque se aprenden cosas muy útiles del día a día.
Pues sí, porque no solo van dirigidos a las personas mayores, sino a cualquiera que por alguna razón, por su circunstancia personal, no sepa manejarse bien con la informática. Lo explica Julia. Ella ha tenido varios trabajos, pero en ninguno tenía que utilizar los ordenadores. Como ella, otros muchos se han apuntado porque tenían ese miedo a operar sobre todo con los bancos.
No depende mucho de la edad, sino también un poco de pues las características que hayas tenido en tu vida, de tu trabajo, de tus necesidades, de lo atrevida o lo menos atrevido que hayas sido. No depende solo de la edad.
Y no solo a operar con los bancos. Después de este curso dice que se va a animar a hacer otras gestiones por internet, como por ejemplo las compras.
Lo de las compras online, pues bueno, te manejas con tus hijos y tal, pero no lo he hecho. Entonces, bueno, pues a lo mejor a raíz de esto sí que me atrevo a intentarlo, por lo menos.
Así que si todavía hay algo de respeto de operar con el banco a través de internet, con estos cursos te lo facilitan.
Gracias, Belén. Y enseguida vamos a conocer algunas historias bonitas con final feliz que se han vivido en el metro.
En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cérvix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación, participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Más de 300.000 espectadores ya han vivido la magia de Malinche, el espectáculo musical de Nacho Cano, que celebra la diversidad cultural y el encuentro. Déjate sorprender por una experiencia sin igual, al más puro estilo de Las Vegas. No te pierdas el espectáculo musical del año.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
De aquí a que acabe el año, se prevé que el número de viajes en Metro de Madrid supere los 600 millones. Fíjate si hay historias y sucesos que ocurren a diario en el suburbano. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Historias muchas con final feliz como las que han vivido Paloma o Tamara.
Sí, historias que han merecido premios para 35 personas trabajadoras del metro, como Tamara, jefa de estación de Avenida de América. Nos ha contado que se encontró un bolso con casi 7.000 euros en efectivo en un banco del andén.
Nos llamó otra viajera que había un bolso en un banco del andén de línea 7 en Avenida de América. Lo recogimos y lo subimos a nuestro cuarto donde estamos nosotros. Miramos la documentación que tenía la viajera con tantísima cantidad de dinero. Y pues nada, enseguida la mujer llamó, estaba en usera, muy nerviosa y que se la había olvidado. Había cogido las bolsas de la compra y se la había olvidado.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha entregado esta mañana esos premios a los trabajadores del metro, de seguridad y agentes de la Policía Nacional que han intervenido durante este año en múltiples incidencias de viajeros, como Paloma, jefa de la línea 3. Con dos compañeras más, asistió a una mujer que se puso de parto.
Fue el caso de una joven embarazada, estaba a punto de dar, de tener a su bebé, no hablaba nuestro idioma y pertenecía a una cultura muy distinta a la nuestra. Se encontraba en una situación médica complicada. Nuestra labor no reside únicamente en solicitar asistencia externa, en este caso servicios sanitarios, sino la de empatizar con esa situación, la de crear un entorno seguro.
Otras actuaciones meritorias que han merecido reconocimiento esta mañana van desde suicidios frustrados por la intervención del personal del metro, salvar la vida a un viajero que estaba sufriendo un infarto o impedir daños a pasajeros al defenderlos de los agresores.
Gracias, Ramón. Y en lo que va a ser un premio también será poder ver la Puerta de Alcalá sin lonas ya, ni andamios, con el césped y las flores que hay en la rotonda en perfectas condiciones, con el tradicional Belén bajo sus arcos. Hoy se han dado por acabados los trabajos de restauración y el resultado es más que satisfactorio, según la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz.
La puerta se ha arreglado porque precisamente en uno de esos trabajos de vigilancia se detectaron fallos que había que hacían necesaria una intervención. Se ha sido valiente en el sentido de hacer una intervención integral, empezar de cero. Yo entiendo que año y medio con la Puerta de Alcalá cubierta asusta a cualquiera, lo que está muy bien hecho.
A partir de ahora el monumento será revisado periódicamente para realizar pequeños trabajos de mantenimiento.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Genie Energía queremos ayudarte a que seas un consumidor eficiente. Te asignamos a tu agente energético más cercano de Madrid para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Únete al cambio y forma parte de la transición energética. Entra en genieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
10, 11 y 12. ¿Todos preparados?
Mamá, ¿estas uvas tienen pepitas?
Los cuartos, empezamos ya.
Mamá, ¿pero tienen pepitas o no?
Por Dios, la abuela. ¿Alguien le ha pelado las uvas?
No podrás evitar que alguien se líe con las uvas, pero esta será la última Navidad que no las compres en el mejor mercado. Ven a La Vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea la Nochebuena más deliciosa en el prestigioso restaurante La Albufera y su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
Aunque parezca que queda mucho, ya está planificado el plazo para presentar las solicitudes de admisión para el curso que viene el 24-25. Será del 3 al 16 de abril para educación infantil, primaria, especial, ESO y bachillerato. En este proceso participan cerca de 150.000 familias madrileñas. Las listas se van a publicar el 31 de mayo y el plazo de matriculación será a partir del próximo 13 de junio. Sigues en Mediodía, COPE.
línea editorial.
Cadena COPE.
El ataque sufrido por la parroquia católica de Gaza es el síntoma de que la operación militar emprendida por Netanyahu está perdiendo el rumbo y su razón de ser. El ejército de Israel, que maneja complejos sistemas de información, tenía que estar al tanto de que esa parroquia no ha sido un lugar utilizado por los terroristas de Hamas. Las únicas personas refugiadas en ese lugar son niños con discapacidades intelectuales severas que desde hace años son cuidados por las Hermanas de la Caridad. El ataque ha intentado justificarse en la supuesta presencia de un lanzacohetes en la parroquia. A pesar de la intervención del Patriarcado de Jerusalén, la operación no se detuvo. Los soldados israelíes se situaron cerca del complejo católico y dispararon desde allí contra los civiles refugiados en el edificio. Todo esto en víspera de la Navidad. Ayer el propio Papa Francisco alzó la voz para condenar el disparate. Si todos aquellos lugares que el ejército de Israel dice que son refugio de Hamas son como la parroquia católica de Gaza, el gobierno de Netanyahu tiene un problema muy serio de credibilidad. De hecho, no se están respetando hospitales, escuelas ni lugares de oración. La guerra de Israel contra Hamas en Gaza ha provocado ya casi 20.000 muertos. Es difícil hablar de proporcionalidad con esas cifras. Como también han advertido varias personalidades israelíes, la estrategia política y militar de Netanyahu puede acabar con cualquier